Daniela, te tengo una trivia.
Me encantan las trivias.
Pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va en contra de la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión.
¿Y no me vas a dar opciones?
No te doy opciones.
Eso es un pecado, capo.
Pecado.
No, no que no me des opciones, sino lo que me estás diciendo es un pecado.
¿Qué te parece si hablamos sobre los pecados capitales y algunos pecadores interesantes?
Pecadores históricos, me encanta.
Culturizando presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.
Bienvenidos a Cosas Muy Importantes.
Bienvenidos.
Pero tú cambiaste aquí la presentación.
Muy importantes.
Ahora sí. Episodio 96 de este podcast de historia, terror, misterio y curiosidades contado de manera anecdótica. Yo soy Daniela.
Yo soy Federico.
Ya que cambiamos la presentación.
Un
par de pecadores que se hacen llamar conocedores de datos curiosos cuando lo que somos es un par de habladores de pistoladas.
Y si hay un capítulo que va a ser de hablar pistoladas es este.
Totalmente, porque además este capítulo es el más subjetivo de todos los capítulos de Cosas Muy Importantes. Así que si usted está esperando veracidad histórica, conocimiento científico comprobado, esto no es para usted.
Los señores de las batas blancas, que calmando, tómense un té.
Si usted sacó su enciclopedia británica para corroborar todo lo que vamos a ir diciendo, bueno, mejor siéntese sobre eso o vaya a hacer otra cosa. Tampoco le va a servir la Biblia.
Lo que sí les va a servir es WeConnect.
Ajá, así es, WeConnect es un coworking, el mejor coworking de Caracas y de Santo Domingo.
Aceptan pecadores y no pecadores,
sí, señora,
por igual.
Sí, señora, y nadie te va a preguntar, ¿usted se confesó hoy? No, señor, usted vaya a trabajar a WeConnect relajado, haya pecado o no haya pecado. Pecado sería no ir a trabajar a WeConnect y no conocer estos maravillosos espacios de coworking que están ubicados en el Centro Lido en Caracas y en el Blue Mall en Santo Domingo.
El del Blue Mall es espectacular.
No, y el del Lido también, todas las comodidades. Mira, cuando en el resto de Caracas no hay luz, WeConnect tiene luz. Cuando uno tiene fallas de internet, WeConnect tiene internet. El café es espectacular, el ambiente de trabajo es súper cómodo, es que hasta huele rico. Trabajar en WeConnect es lo máximo. Se lo digo yo que trabajé bastante tiempo ahí y que estoy esperando organizar mis rutinas de madre. Necesitamos que WeConnect ponga una guardería.
Sí, señor.
Es lo único que le falta.
Exactamente.
Voy a hacerles una petición. Pongan un WeConnect con guardería y ahí yo voy a ser feliz.
Bueno, empezamos.
Ya va. ¿Dónde buscan a WeConnect? En @WeConnect_BE y @WeConnect_DO, Caracas y Santo Domingo. Les escriben de parte de Cosas Muy Importantes y agendan una visita. Ahora sí, vamos
estoy
a comenzar.
Estoy apurado. Es que me encanta,
sí,
me encanta este tema.
Dale, pues. Ajá, comenzamos.
Ajá, ¿qué me vas a decir? No, chica, mira. La palabra pecado se asocia con la raíz indoeuropea ped, que significa pie, y más aproximadamente con el latín peco.
Okay.
Así como pecos, camba.
Igualito, sí.
Que es una contracción de pédico, que significa tropezar. De ahí viene lo de cometer una falta. La palabra pecado viene directamente del latín peccatum, que okay. significa delito, falta o acción culpable.
Ok. El término pecado capital, que es lo que les vamos a hablar específicamente hoy, proviene del latín peccata capita, que significa pecados principales. Son como que ese top de pecados de los cuales según
lo que yo estuve leyendo, ajá, tiene mucho que ver con que a raíz de estos 7 pecados surgen todos los demás.
Exacto.
Son como los papás de los pecados.
Exacto. Si tuviéramos que hacer una ramificación, pues bueno, esta es la cabeza y de esto desciende todo lo demás.
Ahora, fíjate que yo pensaba, Dani, que los pecados capitales era algo así como un anexo a la tabla de los 10 mandamientos que traía Moisés. Traía la tabla de los 10 mandamientos y aparte traía el anexo número 1. Y resulta que es mucho más para acá.
Sí, de hecho los pecados capitales no están en la Biblia como tal. La historia del origen de los 7 pecados capitales se remonta a la Edad Media. Esto es cuando la Iglesia Católica, digamos que estaba en ese apogeo en Europa. Y fue durante este tiempo que los líderes religiosos comienzan a preocuparse por el aumento de los comportamientos negativos y digamos que lo que ellos llamaban los vicios entre las personas. Como bien lo hemos dicho otras veces, el miedo es un mecanismo de control.
Maravilloso.
Y en este caso, la culpa también es un mecanismo de control.
Sí, fue en el siglo IV cuando un monje llamado Evagrio Póntico, uh-huh, escribió una lista de estos 8 vicios, uh-huh, que la iglesia consideraba especialmente espantoso.
Ahí le dijeron, Eva, agregaste una lista ahí de qué es lo que tú ves que está peor en este mundo.
Sí.
Y él hizo 8.
En la lista original estaba la gula, la lujuria, la avaricia, la tristeza, la ira, la envidia, la pereza y la vanagloria, que es como la vanidad.
Exacto, exacto. Posteriormente, en el siglo VI, el Papa Gregorio I redujo la lista de 8 vicios a 7 y eliminó la vanagloria. ¿Por qué, chico? ¿Será que a él le gustaba
verse en el espejo?
Sí. Fusionó la tristeza con la ira. Y bueno, estos vicios se convirtieron en los pecados capitales, que eran considerados, digamos, que los pecados más graves y peligrosos que una persona podía cometer, y con esto pues sometieron al mundo.
Sí, y lo curioso es que con lo graves que son y todo esto, no aparecen en la Biblia.
No.
Esto realmente fue un mecanismo de control, como estabas diciendo tú.
Claro, o sea, no se mencionan explícitamente en la Biblia, obviamente hay referencias hacia ciertos tipos de pecados que de alguna manera desembocan, pero no es que hay una lista de son 7 pecados capitales y el que come, no, eso no está en la Biblia, ¿no?
Yo cuando era más joven, cuando era joven simplemente, vamos a quitar el más.
Estás pecando de vanagloria, ¿viste? Tu primer pecador de la noche, Federico Capocci.
Yo pensaba que cuando se hablaba de pecados capitales eran simplemente pecados desde el punto de vista alejado de lo religioso. No sé si me entiendes a lo que me refiero.
Ok, como algo muy humano.
Exactamente. Porque
por cierto, tu pecado de vanagloria pudo haber sido peor, porque pudiste haber dicho cuando yo era más chamo. Y dijiste cuando yo era más joven.
Ya va, espérate, ya yo uso pantalones largos.
Sí, gracias a Dios, no usas bermuda.
Señores, miren, cuando uno llega a los 40 años, tú no puedes andar en bermuda.
No, ¿por qué? Bueno, depende, si vas a la playa, obviamente, pero un día regular, un lunes, que tú estés en la calle haciendo unas diligencias y te consigues con él y tú estés en bermudas, dícese pantalón cortos por la rodilla.
Bueno, si vives a lo mejor en República Dominicana, que hace bastante
sí,
calor.
Sí, maybe. Bueno, hay sus excepciones, pero este episodio no va de ahí.
No va.
Debería haber un pecado de mal gusto, chico.
Los crocomedia.
Eso debería estar en los 7 pecados capitales.
Sí. Sí, por lo menos de la moda, eso es
seguro. Usar crocs con medias, o sea, eso es terrible. Hay una lista de varias cosas que no se deberían hacer.
Sí, hay unas mezclas particulares de colores.
Los hombres con los pantalones apretados, así tubito.
Ay, oye, gracias a Dios esa moda está pasando.
Sí, menos mal. Si tú no eres un modelo de Hugo Boss que mide 2 metros y que estás en el hueso y totalmente fibroso, no se te va a ver bien. Ya a ellos ya se les ve raro.
Exacto, a ellos se les veía bien porque se les ve bien cualquier cosa.
Sí.
Pero realmente se ven feos.
Sí. Bueno, esos son los pecados de la moda, pero este episodio no va de eso. Continuemos con los pecados capitales, a pesar de que la iglesia pues no los menciona, la Biblia mejor dicho, no los menciona explícitamente, fueron promovidos por la iglesia porque era una forma de enfocar la atención en los comportamientos negativos y los vicios y mantener a la gente aterrorizada con la idea de que se podían quemar en el infierno.
El que hizo famoso realmente estos pecados capitales fue Dante.
Sí, vale.
Que cada uno de los pecados tenía su propio castigo, porque están los círculos
del infierno
de Dante, sí. Y cada círculo responde a uno de los pecados capitales.
Exactamente, nosotros hablamos de los círculos del infierno de Dante cuando hicimos el episodio del Más Allá, si no me equivoco.
Creo que sí.
Sí. Ahora, ¿cuáles son los pecados? Vamos a detallarlos un poco. Este episodio va tanto de pecados como de pecadores y ya van a ver por qué. Primero vamos a detallarles cuáles son los pecados. Para quienes no se acuerdan de la película Seven, es una excelente referencia para hacer memoria en estas cosas.
Una película moderna.
Una película de cuando yo era más joven.
¿Dónde viste tu Seven?
Ay, no, me da pena. Yo creo que yo la vi en VHS.
Yo la vi en el cine del Lido.
¿Qué edad tenías tú? Yo era muy pequeña, yo la vi en VHS en mi casa.
Yo tendría ya 17 años.
No, yo debo haber tenido como 14 y la alquilé en Blockbuster, una cosa así.
Yo todavía recuerdo haber brincado en la escena de la pereza.
¡Oh, sí!
El tipo que estaba
muerto, lo que estaba era dormido.
Exactamente. Yo creo que yo me guindé el techo como los gatos. Así, ¡miau!
Esa película es buena. Y ha envejecido bien, ¿sabes?
Sí, señor.
Hace poco le volvió a echar un ojo.
Ya, pero todo envejeció, menos Morgan Freeman y Brad Pitt. Ellos no envejecieron.
No, es verdad, es verdad. Ahora bien, soberbia. Pero fíjate, la soberbia está considerada como el pecado más grave. Se cree que es como la raíz de los demás pecados. ¿Qué es la soberbia? Es el exceso de amor propio, una opinión exagerada de uno mismo.
Yo conozco muchas personas muy orgullosas de su soberbia.
Sí, mira, yo conozco, o sea, hay una línea muy delgada, creo yo, entre el trastorno de personalidad narcisista, que justamente estaba escribiendo eso para un contenido que va a salir en Culturizando, y la soberbia. Fíjense, la soberbia puede llevar a la vanidad, a la arrogancia y a la falta de humildad. Entonces yo creo que hay que... Yo creo que todos hemos pecado alguna vez de soberbia.
Sí, pero es curioso. O sea, he conocido personas orgullosas de su soberbia.
Sí.
Y tú dices, oye, vale... Qué loco. Sí.
Bueno, yo he conocido personas orgullosas de su ira.
Eso es más loco todavía.
Sí, sí, sí. No voy a decir nombres aquí para no echar al agua a nadie, pero he conocido gente orgullosa de su ira. Ahora, la avaricia. La avaricia, yo creo que también hemos pecado de avaricia.
Yo no soy avaro. O sea, a mí me encantaría tener los recursos para hacer lo que me dé la gana, cuando me dé la gana.
Pero tú no eres avaro, tú eres generoso.
Exactamente.
Porque fíjate, la avaricia es ese deseo excesivo de riqueza y posesiones materiales, pero la avaricia puede llevar a la codicia, a la envidia y a la falta de generosidad. La avaricia va
ligada al
egoísmo.
Una persona muy, muy apegada al dinero
no lo quiere compartir con nadie.
No. Ni siquiera con alguien que se está muriendo de hambre en la calle.
No, no es nuestro caso. Nosotros queremos tener plata, pero la queremos compartir con todo el mundo.
Pero es para ganar tiempo, para poder hacer lo que queramos hacer. ¿Tú te imaginas que no tuviéramos que hacer más nada
que este grabar podcast? Ay, sería
más. Sacaríamos un capítulo al día.
Pero ¿sabes
ese sería nuestro trabajo?
Eso se puede lograr, capo. ¿Sabes sí. cómo? Con nuestro Patreon, ¿verdad?
Me encanta.
¿Qué es Patreon, capo?
Patreon es esa maravillosa plataforma en la que ustedes pueden apoyarnos precisamente para que Daniel y yo dejemos de hacer otras cosas y nos dediquemos simplemente a grabar un podcast al día.
Ay, sería tan lindo. ¿Qué pueden hacer por nosotros? Métanse en Patreon y desde $3 mensuales nos pueden apoyar. A cambio van a recibir contenido exclusivo, anticipado... contacto directo con nosotros, vamos a complacer sus peticiones de temas para hacer episodios y bueno, y a cambio ustedes nos ayudan, nos invitan un café, ¿verdad?
Y si alguien no puede apoyar porque todo el mundo está en algún punto de la vida ahorcado económicamente, nos pueden compartir, nos pueden dar buenos reviews.
Claro, denos una buena valoración en la plataforma de podcast donde sea que nos escuchen. Compártannos con quienes crean ustedes que les pueda gustar nuestro contenido. Ya saben, si hay algún erudito de estos temas, a ese no se lo manden. Mándenselo a otra persona.
Por favor, teólogos y filósofos, no escuchen este episodio.
No. Vamos a continuar con los pecados. Ya dijimos avaricia, ahora lujuria.
Lujuria, esa es una palabra demasiado de novela.
Lujuria, si la lujuria fuera un objeto, para mí sería un terciopelo vino tinto. ¿No? Un encaje. Eso es un ejercicio que yo hago. Desde pequeña, desde que era más joven de lo que soy ahora.
Exacto.
Imaginar cosas, o sea, como sacar la esencia de una cosa e imaginarla en otra cosa, ¿no?
Claro, cuando tienes un concepto abstracto.
Ajá, por ejemplo, para mí la lujuria, si la tengo que pasar a un objeto, es un terciopelo vino tinto. O si de repente tengo que pasar una canción a un objeto, o sea, es un ejercicio, no sé si es algún ejercicio que sirva para algo.
Sí, por supuesto, pero para la poesía, por ejemplo, es esencial.
Sí, pero a mí me sirve como un ejercicio creativo, ¿no? Y de distracción y para matar el tiempo. Últimamente no lo hago mucho porque pues no tengo mucho tiempo, pero se los dejo ahí por si alguien quiere intentarlo, es divertido.
Si alguien quiere imaginarse la lujuria.
Exacto. Díganos para usted qué es la lujuria. Bueno, es un fuerte deseo sexual que es excesivo y desordenado. Ay,
qué,
Dios mío.
Qué chistoso esto de desordenado.
Sí.
Sí, yo sé por dónde va con el tema de desordenado. Eso es básicamente que ahorita con esto, con esto, con esto, con
como
esto.
Como nos dijo una vez Pedro Julio, que a mí me encantó esa frase, que refiriéndose a alguien, ahora no recuerdo quién es como la gripe. Le da a todo el mundo.
Básicamente.
Esa es la lujuria. Saludos, Pedro, si estás escuchando esto. Te quiero, Pedro.
La lujuria puede llevar a la promiscuidad, a la infidelidad y a la falta de respeto por la dignidad humana.
Madre mía.
Dios.
La ira es una emoción intensa de enojo y resentimiento. La ira puede llevar a la violencia, a la venganza y la falta de autocontrol.
Suena a Yoda.
Ahora dime tú, ¿cuál es esa línea muy delgada que separa una rabieta de la ira? ¿Cuándo se considera ira? ¿Cuando te la pasas molesto con la vida?
Yo creo que cuando se te ponen las orejas rojas.
A mí no se me ponen las orejas rojas. Yo cuando he tenido episodios que digo, ok, aquí fue, que no me pasa muy seguido, menos mal, siento que se me ponen las mejillas muy calientes y veo negro. Es como que se me así como la canción del puente sobre el lago Maracaibo, se me nubla la mente, pero no en el buen sentido. O sea, veo negro, veo así como un chum, me voy a negro.
En mi caso es un switch.
Yo he visto cuando se te ha pasado ese switch. Menos mal que lo he visto. En 17 años de matrimonio yo tengo que decir que yo he visto a Federico iracundo dos veces.
Es un switch.
Y nunca fue nada que ver conmigo.
Es un switch que yo guardo, que mantengo bajo llave, metido en una caja de cristal.
Ay, Dios mío.
Para no tocarlo nunca.
Okay.
Pero a veces es imposible.
Es como el botón nuclear con el que viaja el presidente de los Estados Unidos.
Exactamente.
¿Tú te imaginas un tipo con problemas de ira que cargue un maletín así? Qué peligro, ¿viste?
Mira, bueno, recuérdate que somos gobernados por sociópatas.
Sí, señor. Ahora, yo te digo una cosa. Repasando los pecados capitales, ¿esto parece parte del currículo de cualquier político promedio?
Un político que se respete tiene que cumplir con los 7 pecados capitales.
Mira, por lo menos 5, chico. Envidia. El deseo de lo que otros tienen, como la riqueza, el éxito, la felicidad. La envidia puede llevar a la amargura, a la codicia y a la falta de gratitud. No valorar lo que tienes y estar siempre, como dicen, husmeando. ¿Cómo es que lo del jardín del vecino, chico?
Exactamente, viendo el jardín del vecino.
Ah, exacto.
Después tenemos la gula, que es el exceso de comida y bebida.
Sí, sí.
Esto puede llevar a la obesidad, a la falta de autocontrol y a la falta de atención a la salud.
Esto yo creo que lo dijeron en la Edad Media como para controlar que la gente no se volviera loca comiendo. Pero curiosamente, quienes estaban más gordos. Bueno, pero para eso, o sea, exactamente, o sea, como que no anheles más comida porque eso es un pecado de gula, confórmate con eso que tienes ahí. Pero curiosamente, en esta época, ¿quiénes estaban gordos?
El clero.
El clero y los monarcas.
Y los monarcas.
Ajá.
De hecho, la gota, era considerada la enfermedad de la gota, era considerada la enfermedad de los reyes.
Exacto.
Fueron los únicos que podían comer carne.
Tantos gordos. A ver, la pereza. De este pecado sí no he sufrido yo, chico.
Uy, yo soy el rey.
Yo creo que yo he sufrido de gula, de avaricia, pero de envidia no, odio la envidia, me parece bajo. ¿Sabes qué detesto? La gente que anda mirando siempre lo que están haciendo los demás.
Es horrible.
Y que se frustran con el éxito de los demás en vez de revisarse hacia adentro.
¿Tú sabes esas personas que dicen, diablo, porque no se me ocurrió a mí?
Exacto. O a mí eso se me ocurrió, pero lo hizo él primero y va.
A mí me maravilla cuando una persona logra hacer algo que a mí no se me hubiese ocurrido nunca.
¿Verdad? Que es una genialidad.
Y yo digo así, Dios mío, eso es una genialidad.
Sí.
Me pasa con Wes Anderson. Cuando veo las películas de Wes Anderson, yo digo,
¿cómo se le ocurrió? ¡Qué genial es!
Exacto. Porque no es tan directo. O sea, llegar a una película de Wes Anderson. No sé si ustedes, alguno de ustedes han visto películas de Wes Anderson, pero no es no son películas comunes.
No es predecible.
No es predecible, exactamente.
Ojo, ya es predecible dentro del universo de Wes Anderson. ¿Qué quiero decir? Que ya él tiene una estética y hay una dinámica dentro de sus películas que tú puedes anticiparte. Si eres seguidor de este director y has visto gran parte de su filmografía, te puedes como anticipar a ciertas cosas que ya son elementos recurrentes de su cine.
Por ejemplo, que va a estar Bill Murray.
Sí, o Tilda Swinton, por ejemplo.
Exacto.
Pero de ahí a que tú, si no eres un conocedor de su cine, puedas saber por dónde viene, no tienes idea.
Ni idea.
Por cierto, por ahí viene la nueva película que se ve que es una genialidad. Pero bueno, estábamos en qué? En la pereza.
Yo sí sufro de pereza. Debo confesarlo.
Sí, la pereza lleva a la procrastinación, a la falta de pronto de responsabilidad o de productividad. Es esa falta de esfuerzo, motivación para llevar a cabo una tarea, es flojera, señores.
Flojera, así es.
Y bueno, y el capo a veces ha sufrido de flojera, lo hemos tenido que regañar.
No, Daniela, el capo siempre sufre flojera.
Bueno, pero
el capo pelea contra la flojera.
Pero si hay una respuesta, una contracara a la pereza, yo la sufro.
Sí.
Y el pobre capo padece eso conmigo porque yo estoy todo el tiempo apoyándolo para que deje la pereza. Y bueno, y por eso este matrimonio funciona. Y este podcast también. Ahora, vamos a ver, ¿qué otra religión puede tener pecados así? O sea, ¿hay lista de pecados de este estilo en otras creencias?
Por lo que estuvimos investigando, sí, fíjate, el judaísmo, uh-huh, ellos consideran que hay 613 mitzvot o mandamientos.
Ok.
Entre los cuales se incluyen tanto obligaciones positivas como prohibiciones negativas.
Ok.
Algunos de estos mandamientos se consideran
como más importantes que otros.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Pero es que no hay una lista como tal de pecados o vicios, así como esta de...
Hay como unas directrices.
Ok. Ahora, en el Islam se considera que hay 5 pecados mayores, o lo que ellos llaman los grandes pecados, que son la idolatría, la falta de oración, la falta de ayuno durante el mes del Ramadán, el no pagar el zakat, que es un impuesto religioso, y la falta de peregrinación a la Meca. Además, se considera que hay muchos otros pecados menores o faltas morales. Ellos sí tienen una lista larga, ¿eh?
Sí. Por el otro lado tenemos el budismo, uh-huh, que considera que hay 3 venenos o fuentes de sufrimiento, que son la ignorancia, uh-huh, la aversión y la codicia.
Me gustan. Estos venenos están relacionados con los conceptos de la impermanencia, la no dualidad y la ausencia del ego. Me gusta el cómo lo ve el budismo, porque más que un tema de castigo a través de la religión, es como una filosofía de vida el ver esto de que estos 3 elementos son venenos.
Uh-huh.
Es más que de un tema de hacerle daño a alguien más, es un tema de hacerte daño a ti mismo. No sé, me explico.
Lo bonito del budismo es que ellos no se paran en el corto lapso de tiempo que dura una vida.
Uh-huh.
Para ellos eso es una vida, termina y comienza otra.
Exacto.
Entonces tú realmente lo que tienes que buscar es ir mejorando personalmente, claro, hasta que puedas trascender,
evolucionar. Claro. Ahora, en el hinduismo se considera que hay 4 metas o propósitos de la vida, ¿no? El dharma, que es la virtud; el artha, que es la riqueza; kama, que es placer; moksha, que es la liberación. Se considera que estos propósitos son importantes para una vida equilibrada y satisfactoria, pero no se enfatiza como tal en una lista de pecados o vicios.
Fíjate que es un tema bastante católico,
uh-huh,
lo del castigo.
Bueno, la culpa, uh-huh, el control, el castigo eterno, el infierno, las llamas, sabes, quemándote. Ah, ok. Ahora bien, vamos a poner la cosa más interesante. Vamos a hablar de algunas representaciones de estos pecados, ¿no? Porque si bien esto fue, sí, un mecanismo de control y todo lo que ustedes quieran, también ha sido una fuente de inspiración.
Por supuesto.
Para el arte, para la literatura.
Bueno, empezamos, fíjate, hablando de Seven.
Exacto. Si nos vamos mucho más atrás, hay una obra muy famosa que se llama La alegoría del vicio, que es una pintura de Hieronymus Bosch, el Bosco. Quien vivió entre los siglos XV y XVI. Esta pintura forma parte de una serie de trípticos que muestran el camino del hombre desde el infierno hasta el paraíso. Ustedes saben, el Jardín de las Delicias, es el mismo pintor. La alegoría del vicio representa un hombre rodeado de una variedad de demonios, disfrutando de los placeres terrenales como la embriaguez, la lujuria, la gula, la pereza, pues un sabrosón, un político venezolano.
Es increíble la cantidad de detalles que plasmaba el Bosco en los cuadros.
Así es, la figura central de un hombre obeso, desnudo, es atraído por el diablo, que lleva un laúd en forma de pescado, símbolo de la lujuria, no sé por qué. El hombre se ve rodeado por un grupo de demonios que representan los diferentes vicios humanos, como la gula y la lujuria. Y bueno, la obra digamos que es una llamada de atención sobre los peligros de los vicios y sobre el camino hacia la redención. Vamos a ver si le compartimos esta imagen en nuestras redes para que quienes no hayan visto esta obra pues la conozcan. Parece la descripción de uno de estos tantos corruptos de los que están ahorita montando la cacería en este país. En estos días, no, hoy, ayer o hoy, tengo los días
mezclados. Todos están gordos.
Sí, no, pero espérate, vi la denuncia de un personaje que fue trending topic el día de hoy, ayer, hoy, en redes sociales, porque la mujer alardeaba de su vida exagerada.
Ah, ¿esa es la de Dubái?
Sí, con apartamento en Dubái, pero un apartamento en Dubái, una cosa, esa señora no sabe ni hablar.
Era obsceno,
y,
sí.
Y una cosa obscena, un nuevo riquismo y un derroche, una cosa. Bueno, la mujer ahora está presa y está todo el mundo celebrando que está presa. Pero como ella, hay un montón que sí, bueno, han defalcado este país. Pero bueno, no me voy a poner en esas porque voy a pecar de ira.
Después tenemos en la literatura, bueno, ya nosotros nombramos al gran Dante.
Ajá.
Con el infierno de Dante, en el cual dijimos que precisamente cada uno de los pecados, uh-huh, representa uno de los círculos del infierno y tiene sus castigos particulares.
Sí, sí, sí. Y si quieren escuchar eso a fondo, váyanse al episodio del Más Allá. Después les paso bien el número del episodio para que vamos a refrescarlo, lo vamos a republicar y a promocionar en las redes para que lo revisen, porque está interesante y va como muy ligado a este episodio de hoy. Pero si hacemos un repaso, y ahora que nos ponemos completamente subjetivos, vamos a hablar de algunos pecadores históricos. Si tuviésemos que hacer un match.
Exacto.
De pecado. Entre pecado con personaje. Es más, juego de mesa.
Es un juego de mesa.
Necesitamos hacer ese juego de mesa muy importante. Como, exacto, un juego de memoria.
Exacto.
¿Con quién hace match Cleopatra?
Uf, con la lujuria.
Con la lujuria. Pero a mí siempre me ha parecido un poco injusto, porque yo siento que como la historia la escriben generalmente los hombres, o la escribieron los hombres, y a los hombres, a la mayoría, les incomodan las mujeres poderosas, suelen dejarlas mal, suelen pintarlas de rameras o de, no sé, lo mismo hicieron con Catalina, y siento que a Cleopatra le hicieron eso también.
Estuve leyendo, de hecho, 7, 8 mujeres que históricamente las tacharon de rameras, empezando por María Magdalena.
Sí, que no era ninguna
ramera. No era, de hecho, en unos estudios recientes se cree que era una mujer adinerada.
Ah, imagínate tú. Bueno, la han pintado, la Biblia, la iglesia
la tiró por el suelo.
La tiró por el suelo María Magdalena.
Sí, señor.
Ahora, con Cleopatra ocurre algo similar. Cuando tú dices lujuria, la gente dice, ay, Cleopatra, porque de Cleopatra incluso hay una especie de leyenda que habla de que se le decía la boca de los 10.000 hombres, porque sí, era una muy popular felatriz. De eso no hay evidencia.
No, para nada, es que de eso no tiene la más mínima lógica. Mira, yo estuve leyendo un poquito, yo creo que Cleopatra en algún momento va a tener su propio capítulo,
sí,
porque realmente es muy interesante.
Ella se merece un episodio ella sola.
Pero fíjate, la imagen que tenemos de Cleopatra, uh-huh, de Elizabeth Taylor, probablemente era más acertada que la que muchos critican, que dicen que esa era una mujer de Egipto. Ella, uh-huh, no era una mujer de rasgos egipcios.
No, era de origen griego.
Era de origen griego. Su familia tenía 12 generaciones gobernando Egipto, pero eran de
ascendencia griega.
Sí, eran macedonios.
Imagínate tú. De hecho, hay un dato, Capo, y es que en tiempo histórico uno a veces se confunde y asocia a Cleopatra con las pirámides. Cleopatra en tiempo histórico está más cerca de nosotros que de la construcción de las pirámides.
Exactamente.
Es muy loco eso.
Era una mujer moderna, o sea, para la época, pues. Uh-huh. La gente piensa que, bueno, que llegaron los romanos a Egipto y se encontraron a los faraones. No. Estamos hablando que eran dos civilizaciones, uh-huh, que estaban más o menos a la par.
Exactamente. Ahora, ella influye en la cultura egipcia de muchísimas maneras, tanto en su tiempo como en la posteridad. Ahora, ¿por qué se la asocia con el pecado de la lujuria? Bueno, yo creo que principalmente por ese amor con Julio César y con Marco Antonio, que realmente fueron estrategias y alianzas, ¿no?
Sí, bueno, acabó precisamente con la libertad de Egipto. Uh-huh. Porque a raíz de ese triángulo amoroso, Roma toma control de Egipto.
Exactamente. Ahora, también hay un... Y es importante que digamos que vamos a hacer un episodio de Cleopatra, porque también está el otro extremo, ¿no? Está el que le echa tierra a Cleopatra y está el que
la endiosa.
La endiosó, y que Cleopatra hablaba 26 idiomas. Y bueno, ya, vamos a calmarnos. Cleopatra escribió de Daniela, medicina, de...
Lo que dijimos nosotros, que no creo que habían 26 idiomas ahí, en aquel, ¿no?, entonces.
Cleopatra escribió tratados de filosofía, de astronomía, de medicina, de botánica, de ingeniería aeroespacial. Y bueno, vamos a calmarnos, ¿no? Vamos a hacerle un episodio a Cleopatra, y así, con nuestra precisión histórica que nos caracteriza, vamos a contarles la verdad.
Mira, curiosamente, volviendo un solo detalle más sobre Cleopatra. Uh-huh. Por lo que leí, creo que fue la primera en su familia que estuvo gobernando Egipto que hablaba egipcio.
¿En serio? ¿Cómo hacían lo otro?
Hablaban en griego, les importaba tres pepinos.
¿Y los egipcios pobrecitos?
Ah, látigo con ellos.
Ay, chico.
Bueno, dale.
Los sociópatas que no gobiernan.
Sí, señor.
Esos han existido siempre. Ahora, sin duda era una mujer súper interesante, una mujer seductora, una mujer poderosa.
Al parecer era muy bonita.
De haber sido muy guapa, una mujer que ha inspirado muchas otras mujeres a lo largo de los años. Y bueno, a las mujeres suelen asociarnos, a mí no, con la lujuria. Yo creo que incluso por ese mismo hecho de lo femenino, ¿no? Pero hay un hombre. Cuando a mí me dicen lujuria, yo pienso en este personaje. Porque más me parece... cursi.
Es un terciopelo vino tinto.
Sí, Casanova. Giacomo Casanova, el aventurero, el escritor, el seductor este, que de hecho da nombre a ser alguien así, a ser un picaflor, un seductor, alguien, él es un Casanova.
De Casanova se ha escrito muchísimo, uh-huh, pero yo creo que realmente lo han convertido en un símbolo.
Sí, hay como mucho mito alrededor de él, supuestamente... Hubo más de 100 mujeres en su vida, por su cama pasaron más de 100 mujeres, era un seductor. Y bueno, muchas personas suelen asociar lujuria con el nombre de Casanova, pero yo creo que aquí el que se lleva el título de lujuria y de muchas otras cosas es Porfirio Rubirosa, y nuestros amigos de República Dominicana deben saber de lo que les estamos hablando.
Mira, este señor... Fue un diplomático, deportista, fue un playboy, sí. Y realmente no era un tipo muy agraciado físicamente, pero se dice que tenía, ¿con qué?
Una labia, seguro. Es de esos que te dejan 5 minutos hablando con él y lo empiezas a ver hasta guapo.
Sí, pero aparte de la labia, tenía algo más.
Ah, bueno.
Él era famoso por eso.
Spoiler alert. Dicen que el hombre estaba tan... bien dotado, que hay un...
En el restaurante Maxim de París se les comenzó a llamar a los pimenteros grandotes.
Ustedes saben el molinillo de pimienta con el que te echan pimienta en el plato cuando estás en el restaurante. Bueno, el más grande de todos, lo pueden visualizar, que es grandototote.
Le llamaban Rubirosa.
A eso le decían el Rubirosa, chico. Qué cosa, ¿no?
Ahora,
caramba, Porfirio, diablos. A ver.
Sí. Porfirio Rubirosa.
¿Quién fue este señor?
Mira, me estoy riendo porque yo tengo un gran amigo que él dice que si bien él es un ateo recalcitrante.
¿Ateo o agnóstico?
Ateo. Ateo.
No es lo mismo. El ateo es el que lo niega. El agnóstico es el que dice no tengo pruebas.
Él dice que... él no le gustaría ir al cielo. Dice que lo considera tremendamente aburrido. O sea, imagínate que llegas al cielo y ¿qué es lo que vas a encontrar? ¿Sabes? Hoy va a hablar la monja no sé qué cosa acerca de las virtudes, pero en cambio, si vas al infierno, probablemente
te vas... a toda esta gente echando
te vas, el primero que te vas a encontrar en la cola es a Porfirio Rubirosa.
Mira, este señor comienza su carrera diplomática en 1930 trabajando como agregado militar en París. Y estuvo en otras misiones en Europa. En este tiempo, él se empieza a ser famoso por su estilo de vida lujoso y por relaciones con mujeres muy poderosas, desde Sasha Gabor, la hermana Jacqueline Kennedy, o sea, un montón de mujeres. Por cierto, Sasha Gabor, esta también es sinónimo de lujuria.
Sí, señor, ella di que...
La mujer se casó un montón de veces y bueno.
Ella era una cougar antes de que eso existiese, que el término existiese.
Ahora, Ruby Rosa también se destacó en el mundo de los deportes. Él competía carreras de autos, de yates.
Mira, todo lo que era glamuroso, este señor estaba metido ahí.
Fue esposo de Barbara Hutton, se convirtió en uno de los hombres más ricos de su época.
Ay, hubo varias de estas mujeres que le dejaron fortuna.
Esa es la otra, o sea, no solo se casaba con ella, ellas se morían primero y le dejaban ese poco de plata a él. Él tuvo un hijo, pero el hijo muere en un accidente automovilístico. A mí me da curiosidad qué habrá pasado con la fortuna de
Porfirio Ruby Rosa.
Sí, si alguno de nuestros oyentes de Dominicana sabe más, escríbanos y cuéntanos sobre Ruby Rosa, porque de verdad que es interesante.
Este también se merece un capítulo él mismo.
Totalmente, porque este estuvo metido en cualquier cantidad de escándalos, de controversias. Él tiene récord de hazañas deportivas, bueno, unas tragedias personales súper novelescas. Está involucrada la hija de Trujillo.
Sí, señor.
En fin, una versatilidad cultural, porque se dice que era un hombre muy culto, que hablaba muchos idiomas, sabía mucho de música, de literatura. Era un tipo súper entretenido. Murió joven, murió a los 56 años.
Sí, pero murió estrellando su Ferrari en París.
Sí.
O sea, por Dios.
Sí, sí.
Es lo que te estoy diciendo, te encuentras en la lista... En la cola para entrar a donde sea que sea, es el más allá, y qué pena si el que tienes adelante es Porfirio Ruby Rosa, que llegue y le pregunta ¿qué hizo usted en su vida? Y bueno, tome asiento que vamos a empezar.
Es como el meme de los perros, de que yo soy un guardián, yo rescato gente, yo y el poodle, yo me pierdo. Ay, pero bueno, antes de continuar, no, ya les recordamos Patreon, vamos a seguir, vamos con Gula. ¿Qué personaje histórico en nuestro juego de mesa imaginario haría match con la gula?
Henry VIII.
De una. Enrique VIII para mí también.
Tú sabes que...
El señor comía mucho.
Sí, comía mucho.
Él tenía dos hobbies: deshacerse de las esposas y comer.
De hecho, él le tuvieron que hacer un trono especial.
No cabía en el trono que tenía.
Y tuvieron...
Al pobre caballo de Enrique
VIII. Sí, deberíamos hacerle un capítulo al caballo de Enrique VIII.
¿Cuántos caballos habrá tenido Enrique VIII? O sea, ha sido como el conejo del kinder de nuestro hijo cuando estaba chiquito de Mateo.
Petunia.
Mateo estuvo 3 años en ese kinder, en esa guardería, pues en ese preescolar. Y durante esos 3 años hubo por lo menos...
5.
Yo me atrevería a llegar a 10 Petunias.
10 petunias.
Porque, claro, los conejitos no son muy longevos. Y toda la semana se murió una petunia.
Y estaban sujetos al estrés.
Al estrés de estar con un montón de niñitos. Traían una nueva petunia. Los niñitos no se enteraban nada. Pero uno como papá sabía que ya esa era la petunia octava, pues. Más o menos lo que le había pasado al caballo de Enrique VIII.
Aparte de Enrique VIII, también podríamos hablar de Henry Ford.
Se dice que comía mucho Henry Ford. Henry Ford era muy raro.
Sí, era un tipo, era como Kellogg.
Nosotros no hemos hablado de Kellogg.
Sí, señor.
El creador de los cereales.
Él inventó esos cereales para que la gente no se masturbara.
Sí, yo no sé, para que se murieran de aburrimiento comiendo esos cereales que no saben a nada.
Es una tristeza.
Para que no tuvieran malos pensamientos.
Exacto, tenía...
Un día vamos a contar la historia de los cereales Kellogg y probablemente la Kellogg no vaya a patrocinar nunca cosas muy importantes después de esa historia.
¿Sabes qué
me pasó?
¿Con qué?
Me pasó, nosotros sacamos un artículo, cuando digo nosotros soy yo y mis alter egos, porque en ese momento era yo y mis alter egos, sacamos un artículo en Culturizando de la historia del cereal.
Ajá.
Y en ese momento teníamos una pauta comercial con una agencia. No estábamos anunciando Kellogg. Pero parece que en algún momento la agencia, sin habernos dicho nada, tuvo conversaciones con Kellogg para... anunciar con nosotros. Y luego de ese artículo, la que lo dijo, no, en Culturizando no. Y eso mismo va a pasar con cosas muy importantes.
Por supuesto.
Pero, ¿saben qué? No me importa.
Ni un
porque
papá.
Para eso tenemos Patreon.
Otro que yo creo que podría...
Libertad tiene su precio, capo.
Sí.
Pero bueno.
Que podría entrar en esto de gula es Elvis.
Elvis, totalmente. Pero no solo con la comida, era como que con todas las... O sea, era, se iba como a los extremos, ¿no?
Era gula. O tanto sí. con las drogas, el alcohol y la comida realmente. Sí. Al final, lo gordito que estaba era por...
pachoncito.
Era por goloso.
Más el poco de medicinas que se tomaba. El pobre estaba muy desequilibrado. Pobre Elvis.
El otro que murió con mucho sobrepeso fue Jim Morrison.
Jim Morrison. De hecho, muchos de los que defienden la teoría de que no estaba muerto, o sea, de que no se murió... dicen que fue porque le daba tanta vergüenza ya su aspecto de descuido por después de haber sido ese papachongo que era.
Se puso como Jabadi Hot.
Se puso muy gordito y él estaba harto de la fama y de que lo persiguieran. Y él era un tipo bien raro también y dijo, ¿saben qué? Digan que me morí. Y ya.
Los que eran así son los Kings of Leon.
Kings of Leon, ellos son al revés, ellos eran un montón de gorditos y con un aspecto bien nerdo y de repente para el disco ese que los disparó,
les hicieron un stream makeover, pero el guitarrista no aguantó.
No, el guitarrista se ve que en la gira se comió todo el catering y ya para el siguiente disco estaba gordito otra vez.
Estaba gordito,
pero era un gordito lindo, vale, yo no veo nada de malo con eso.
No el cantante, el guitarrista.
No, el cantante tenía pinta de atormentado, pero bueno.
Ay, sí, pobre loco.
Ahora, la gula, bueno, ya lo dijimos, la avaricia.
Oye,
mira, bueno, vale, la avaricia hay varios.
Cualquier político latinoamericano, pero
sí, sí, sí.
Yo creo que el que representa la avaricia es Rockefeller.
Rockefeller es uno, sí señor, magnate del petróleo, uno de los hombres más ricos de la historia. Acumuló tal riqueza que con él tuvieron que crear la ley esta antimonopolio.
Sí, y fíjate, otro
que quería todo para él.
Otro que estaba más o menos contemporáneo fue Andrew Carnegie.
Andrew Carnegie también, de los más ricos del mundo. En este tiempo, ¿a quién meterías?
¿Aquí?
No, aquí no, chico. Aquí hay un poco loco. El del video que vi hoy, que se robaba los carros alquilados en Miami, los traía y los vendía aquí en Venezuela. Qué desastre, vale.
Fíjate que los millonarios, los billonarios.
Uh-huh. Carlos Slim. No,
sí,
no
pero
sé.
Pero están más movidos para lograr algo.
Sí, están y también llevan unas vidas personales como bastante bajo perfil, muchos de ellos, ¿no?
Muchos de ellos.
Zuckerberg, por ejemplo, es un tipo que siempre está con una franela negra y un jean, o sea, pero, no parece ser alguien muy ostentoso.
Por ejemplo, los gastos que hace Elon Musk son buscando algo.
Elon Musk lo meto en la soberbia, ¿viste? Pero bueno, eso vamos a hablar ahorita más abajo.
Sí, 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 pero no es esto. O sea, no es el caso de
la avaricia. No pareciera que lo moviera el dinero, pero porque Elon Musk tiene plata desde que nació.
Exacto, pero ¿cómo es que se llamaba el de los bancos de imágenes?
Getty. Ese era avaricia.
Getty,
sí, señor.
A Getty cuando le secuestran al nieto, él se niega a pagar el secuestro.
Sí, señor.
Es un miserable.
Ese era un miserable.
Pero llevado a niveles.
De hecho, nosotros tenemos en la lista de, eso fue hace como varios episodios atrás, y tenemos que retomarlo, el de familias poderosas.
Familias poderosas.
Poderosas y despreciables, diría yo. Los Getty son una.
Uh-huh.
Ahora bien, la pereza.
¿Yo?
¿Quién representa la pereza además de Capo? ¿Con quién hacemos match en este juego imaginario? Luis XV, ¿vale? Luis XV, de este hablamos en el episodio del Marqués de Sade, a quien, por cierto, le haría match en la lujuria.
Uh-huh.
Luis XV era hedonista, era flojo. Él lo que le gustaba era el placer e indulgencia. Ese hombre no movió un dedo por nada.
Él creó un ministerio para las prostitutas.
Sí, era como el ministerio de la felicidad de aquí. Bueno, el ministerio de la orgía.
Sí, señor.
Calígula. Este es otro flojo más, pero ese también lo meto en lujuria. Y lo meto en ira, porque era bien loco.
Sí, bueno, Calígula era higadito de la sociedad realmente. Un higadito de pollo.
Un higadito de pollo.
La ira.
Ay, la ira. Genghis Khan. Yo hago match en ira con Genghis Khan.
¿En serio?
Sí. Era bravo Genghis Khan. Pero también era lujurioso. Se dice que todos descendemos de él. Y tuvo demasiado hijos.
Iracundo. Fíjate, si nos vamos a la historia reciente,
uh-huh.
Stalin no era iracundo, era vengativo.
A Stalin yo lo meto en soberbia.
Era soberbio, uh-huh. Sobre todo vengativo.
Sí.
Hitler.
Lo meto
nunca,
en soberbia.
Sí, pero fíjate que Hitler nunca.
Perdió los papeles.
Llegó a mandar a meter preso a alguno del alto mando por faltarle el respeto. No, no, no.
No.
Nunca tomó ese tipo de actitud. Estamos hablando de esta gente que lanza ceniceros y lanza vasos y, ¿sabes? Hace ese tipo de shows de malacrianza.
La ira. Por eso te digo, Genghis Khan, yo siento que era muy violento.
Ah, bueno.
Atila el Huno.
Sí, Genghis Khan no fue el que llenó, decía que por donde pasaba no iba a crecer más la grama.
Ajá.
Dios.
Y Atila el Huno también era violento.
Sí.
Y era de esos que desataba la brutalidad sobre sus enemigos. Yo a esos los meto en ira.
Ah, este Vlad el Empalador.
Otro, sí. Vlad el Empalador. Ese también sufría de ira. Ahora, la envidia.
Uh-huh. Para mí la envidia es esa famosa foto de Jane Mansfield con...
mirándole el escote a Sofía Loren.
Exactamente.
No, es al revés. Es Sofía Loren mirándole el escote a James Mansfield.
Es increíble.
Exacto. ¿Sabes que esa foto la recrearon Sofía Vergara y la rubia de... ¿cómo se llama la serie esta que hizo Sofía Vergara de Modern Family?
Modern Family.
¿Sabes la rubia?
Sí, sí, sí.
Ellas recrearon esa foto en una entrega de premios de algo y es una genialidad.
La verdad que Sofía Vergara se le puede parar a Sofía Loren.
Sí, sí, es como una Sofía Loren actual latina. Sí, tal cual. Pero la envidia, a mí me parece realmente de los pecados
Las personas envidiosas son como lo más bajo que hay.
Sí.
Son como unos gnomos. Unos gnomos.
William Shakespeare se dice que era envidioso. Realmente no tanto él, el personaje ficticio Iago de la obra Otelo, se dice que representa muy bien la envidia como una figura histórica literaria.
Después tienes a Ricardo III de Inglaterra,
uh-huh,
que fue conocido precisamente por la envidia que tenía hacia su hermano mayor.
Mm.
Y el cruel comportamiento que tuvo hacia todos aquellos a los que él sentía que eran
una amenaza
para el trono.
Mira, Caín. Yo creo que el que más representa la envidia es Caín.
Total.
Que mata a Abel.
Exactamente.
Y feo, ¿no? Entre hermanos. Uy.
Uf.
La soberbia. Aquí sí entran un montón de sociópatas que nos gobiernan. Sí. Y que nos gobernaron.
Dígase, político.
Uh-huh.
¿Te recuerdas que cuando empezamos a hacer esto? Sí. Cuando empezamos a hacer esto, justamente estábamos hablando.
Uh-huh.
De que para ser político, para querer dirigir a alguien, o sea, o pensar que tú puedes ser la persona que va a dirigir
un grupo de personas. Que va a salvar una nación, una organización, una junta de vecinos.
Tienes que ser soberbio.
Tiene que haber soberbia totalmente. Tiene que haber también vanagloria, a pesar de que la quitaron de la lista de los pecados, yo lo hubiese dejado, chico.
Sí, señor. Aunque la verdad que se parece a la soberbia.
Sí, pero creerte mejor que los demás, el que tú tienes la respuesta correcta. Insisto, esto está muy cerquita del trastorno de personalidad narcisista.
Bueno,
ahora, hay personajes que pueden representar más de un pecado.
Total.
Ahora, en la soberbia, mira, uno puede meter a Napoleón, uno puede meter a Hitler, a Stalin. Todos estos gobernantes...
A Hugo Chávez.
Sí, a Fidel.
Sí, pero es lo que te estoy diciendo.
A Pinochet.
Para ser
a Videla.
Para ser político. Todos los sociópatas. Para ser político, uh-huh, necesitas ser soberbio.
Sí, tiene como que tener esa característica. Ahora, de estos personajes que pueden representar más de un pecado, ¿quién metemos?
Fíjate, están los Borgia.
Ay, los Borgia. César Borgia. Esto también tiene que estar en el episodio de las familias.
Y sí, este se merece un capítulo de hacer un capítulo especial de los Borgia como, uh-huh, familia perversa. Uh-huh. Pero era precisamente, es recordado por ser lujurioso, avaro y cruel.
Sí, señor.
Oye, qué bonita mezcla. El mejor amigo.
Ahora, Iván el Terrible. ¿Sabes que hay gente que dice que Iván el Terrible era flojo?
Eso estuve leyendo.
Que era perezoso.
Que fue uno de los peores gobernantes que ha tenido Rusia en una historia de malos gobernantes.
Oye, vale. Cuando eres el peor gobernante que ha tenido Rusia es porque eres realmente malo, ¿no?
Eres terrible.
El terrible de Iván no venía de cruel, venía de que era terrible.
Malo.
Malo. Y así es como entran los historiadores rusos a pegarnos con sus libros. Exacto. Muy gordos y empastados en cuero con papel de Biblia.
Charles Dickens. Este fue un escritor, bueno, todos sabemos quién fue Charles Dickens.
Sí.
De hecho, es uno de esos pocos escritores que han visto éxito y riqueza durante su vida.
Sí, y que personalmente está en el club de los execrables. De hecho, no recuerdo si a él lo llegamos a nombrar en Historia Incómoda, cuando les hablamos mal de un poco de gente.
Pero fíjate,
pero él está ahí.
Este le tenía arrechera a todo el que tenía éxito.
Era envidioso.
Este no fue el que habló mal de esta escritora.
Jane Austen, ese Jane, Mark Twain.
Fue Mark Twain.
Mark Twain dijo que si fuera por él, él hubiese revivido Jane Austen. Y lo hubiese matado a golpes con su libro Orgullo y Prejuicio. O sea, una cosa así que tú dices, pero Marx, o sea,
ya va, cálmate.
Eso está mal en todas las épocas.
Vamos a calmarnos.
Ahorita, bueno, ahorita están tratando de reescribir a Agatha Christie, por Dios santo. O sea, la gente está loca también. Pero en la época de Mark Twain ya era incorrecto que él dijera eso. Pero bueno, Charles Dickens era un envidioso, odiaba a todo el que fuera más exitoso que él. Yo conozco varios Charles Dickens. Trabajar con los Charles Dickens es lo peor que te puede ocurrir. A ver, el Marqués de Sade. El Marqués de Sade, escritor, filósofo francés, de él hablamos en el episodio, hace como dos episodios atrás. Este era lujurioso, sádico y bueno, violento pues. Pero yo, o sea, yo no le puedo tener rabia al Marqués de Sade.
Yo tampoco. De hecho, pero ese bueno, pobre loco pasó demasiado tiempo preso.
Cosas mías. Ahora, Al Capone. Este es otro gordito, ¿vale?
Al Capone la cagada.
Al Capone era iracundo, era cruel y le gustaba comer. Además, era avaro.
Exacto.
Era tan avaro que se cae por temas impuestos.
Sí, señor.
O sea, él finalmente lo meten preso por un tema impositivo. Así era de avaro.
Es que dieron y dieron hasta meterlo preso y encontraron los impuestos.
Claro.
Daniela, en Estados Unidos, los impuestos se han llevado a un montón por los cachos.
Sí, señor. Bueno, se llevaron Al Capone. Imagínate tú.
Ahora, y si nos vamos a la ficción.
Ajá.
¿A quién, qué personaje para ti de la ficción representa a la soberbia?
Mira, a mí me encanta Robert Downey Jr., pero debo decir que el personaje de Tony Stark es bien soberbio, porque es un tipo súper arrogante, al punto que a veces es como medio antipático.
A ti siempre te
me van a perdonar
mal.
Los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel. Me van a perdonar los jóvenes fanáticos del universo cinematográfico de Marvel. Los viejos fanáticos del universo cinematográfico de Marvel.
Son unos ridículos.
Vayan a hacer algo productivo con su vida. Eso es para muchachos jóvenes. Pero a mí Tony Stark me parece arrogante. Ahora, la avaricia. ¿Para quién es?
El lobo de Wall Street.
Y bueno, y ahí tenemos un personaje de la vida real. Porque no es tan ficción, pero sí.
Sí,
es avaro.
Oye,
no
sí.
Lo detenía nadie.
Sí, bueno, tienes a Madoff, pasó a ser un personaje también de
sí,
ficción.
Sí.
Pero bueno, ese precisamente, fíjate, él representa avaricia. También la avaricia.
Sí, señor. La lujuria. Cersei Lannister de Game of Thrones.
Sí.
Sí.
Pero ella también era soberbia. Uh-huh. Ella tiene varios pecados encima.
Sí, señor.
Era soberbia, lujuriosa, iracunda.
Envidiosa.
Tenía casi todos los pecados capitales.
Sí.
Oye, la mamá de Blancanieves, la madrastra.
La madrastra de Blancanieves.
Ella representaba la envidia, pero
sí,
al dedillo, sí. ¿Eh?
Oye, ¿sabes quién también representa la lujuria? O por lo menos la historia nos ha hecho creer que así fue la pobre Mata Hari, chico.
Mata Hari.
A Mata Hari la asocian con ese tema lujurioso y descontrolado y que por eso ella era doble espía, qué sé yo. Ajá, la gula. ¿A quién metes tú en la gula? ¿Tú te acuerdas del gordito en la película Matilda? El que se come la tarta de chocolate para desafiar a la directora. Esa no, es gula.
Yo no vi Matilda.
Ay, tenemos que ver Matilda contigo. Yo la he visto con los niñitos y amamos Matilda. Tú tienes que verla.
Hay muchos personajes muy golosos.
Homero Simpson tiene gula.
Dios.
El episodio del sándwich, por Dios. Como ven,
este
es un episodio muy serio. Se lo dijimos, con una precisión histórica increíble.
Daniela tiene años diciendo que yo soy Homero Simpson.
Federico siempre dice que el pesto le cae mal. Y que no vuelve a comer pesto. ¿Saben? El pesto con albahaca, no sé qué. Y es una cosa así como que, pesto. Y yo, pero si eso te cae mal.
La ira. Para mí, la ira la representa perfectamente este...
Tyler Durden.
¿Te parece?
De la pelea, sí.
Para mí es el de Taken.
Ah, también. Te voy a buscar, te voy a encontrar. Liam Neeson en Taken.
Liam Neeson en Taken. Este... John Wick, cuando le mataron el perrito.
No hemos visto John Wick 4, pero seguramente va a haber mucha ira ahí. Este, ¿cómo se llama? El de American Psycho.
Por supuesto.
Patrick Bateman.
Patrick Bateman.
Patrick Bateman. ¿Tú sabes la ira?
Que este actor aceptó ese papel y le pagaron como un extra. O sea, él hizo todo para agarrar ese papel porque no lo querían agarrar a él. Porque una de las características de Christian Bale es que él dice que él no es lo suficiente guapo.
Suficientemente guapo, sí.
Para ser un actor principal, ni es lo suficientemente feo para ser un actor de carácter. Y él siempre estuvo como en el medio y siempre ha tenido que buscar papeles muy fuertes.
Claro, claro, desde jovencito.
Desde jovencito.
Es verdad. Ahora bien, la pereza.
Homero nuevamente.
Homero está en la gula y la pereza, sí. Homero,
pero tiene un corazón, de oro.
Sí, bueno, y hablando de corazón de oro, existen los pecados, pero también existen las virtudes, ¿sabías?
Ay, qué aburrido.
Sí, las siete veces a la gente que te vas a encontrar en el cielo. Las siete virtudes que contraponen a los siete pecados. Ahora, ¿cuáles son estas siete virtudes?
Mira, la fe.
La esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza.
La templanza, el autocontrol.
La templanza es el autocontrol y la moderación ante nuestras acciones y emociones.
La tú eres una persona con mucha templanza.
Yo soy muy prudente.
Yo tengo la templanza de un perro con hambre.
Sí, exacto. Y eres full imprudente. Pero eres un tipo muy caritativo, eres un tipo con mucha esperanza.
Y tiendo a ser justo.
Y eres, sí, eres un tipo muy justo. Y con eso nos balanceamos. Viste que estamos en las virtudes, no vamos a ir al cielo, capo. Así que nos vamos a perder la oportunidad de conocer a Porfirio Rubirosa.
Ah.
si les gustó este episodio, coméntenlo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales, que son arroba cosas muy importantes en Instagram, arroba podcastmi en Twitter. También estamos en TikTok. También estamos en Facebook, nos buscan como Cosas Muy Importantes.
Nuestra página es www.cosasmuyimportantes.com.
Vamos a agradecer a nuestros 23 mecenas que están ahí al pie del cañón, apoyándonos cada semana desde $3 mensuales. Oigan, mensuales, no es que son $3 por episodio, no. Es que usted al mes nos apoya desde $3. Hay otros planes, si están sus posibilidades, apoyarnos con más, perfecto.
Pero es echarnos una mano.
Échenos una mano en Patreon.
Nosotros no queremos parar esto.
Y ya sabemos que Kellogg no va a anunciar aquí.
Exactamente.
Así que necesitamos que nos ayuden con
ustedes. Ya deben saber que nosotros hacemos esto, primero y principal, porque nos gusta hacerlo. Uh-huh. Esto fue un accidente que... A tantos de ustedes les haya gustado, pero nuestra razón de hacer esto nunca fue vamos a ser ricos y famosos.
No, espérate un momento, el que arranca un podcast pensando que se va rico, ser rico y famoso.
Está más pelado que rodilla de chivo.
Sí, está pelado yo, porque esto no da plata.
Se va a caer dando vueltas por el infierno de Dante.
No, sí. Así es que se merece ir al infierno por estar tan equivocado en la vida. Pero no, es lo que dice Capo, es verdad. Otra de las razones por la que lo hacemos es porque... ya nosotros los consideramos nuestros amigos. Nos recibimos unos mensajes semanalmente tan bonitos y tan cercanos que nosotros sentimos que ya ustedes son nuestra comunidad, pero son nuestra comunidad de amigos. Yo no los veo como seguidores o los oyentes. Son nuestros panas, ¿vale?
Y uno lo que intenta es de justificar el tiempo que nosotros utilizamos para esto. No significa que vamos a dejar de hacerlo,
no. Pero
es bonito poder justificarlo.
No, y si lo que dices tú es verdad, si pudiéramos dedicarle más tiempo a cosas muy importantes...
Nos estaríamos haciéndolos en video.
Y menos tiempo hacer el hámster en la rueda para acoplarnos a este sistema.
Dios mío, mi rueda últimamente está rodando muy rápido.
Sí, la mía también. Necesito bajarme esa rueda de hámster un poco porque estoy un poco agobiada. Ahora bien, vamos a darle las gracias a estos 23 mecenas, M.O. Ale, Dres, Higgins, Tiffany, Romina, Estefanía, Adriana Noriega, Adriana Miranda, Daniela, Bicho, Norma, Yarima, Andrea, Juan Carlos, Chipón, Linero, Steven, Belinda, Adriana, Aaron, que por cierto siempre nos escribe y nos comenta.
Cano Pander, Cano Sofía, Rafa, Matías, Astra, Los Ángeles y Félix.
Sí, señor. Y bueno, a nuestro patrocinante muy importante, que es WeConnect/DE y WeConnect/DO, el mejor coworking de Caracas y de Santo Domingo, un coworking que está cambiando la forma de trabajar y de hacer networking.
Y por ahí viene una sorpresa con WeConnect.
Sí, señor. WeConnect está a punto de inaugurar su sala de podcast, la sala de podcast más increíble de Caracas, hasta con camerino, una cosa tapa el frasco total, y nosotros estamos preparando, como dicen los influencers, se vienen cositas para el episodio, babosísimo, para el episodio 100 de cosas muy importantes, que por cosa de los astros coincide con nuestro aniversario número 3. Así que bueno, visítenlos en weconnectcowork.com y así van a poder conocer de lo que les estamos hablando. Y hablando de astros, vamos a darle las gracias a nuestra Diana, muy importante, nuestra productora, muy importante, quien volvió además con el horóscopo, muy importante, la sección más...
ella es nuestra bruja residente.
Fidedigna, sí, por supuesto. Ella te lee el futuro en sus cartas de uno y no hay nada con más precisión que las cartas de uno de Diana, al igual que estas referencias históricas nuestras. Y nuestro querido Davis González, quien nos apoya en Twitter y está ahí siempre aportando unas ideas geniales, maravillosas y sobre todo juveniles, capo, juveniles, porque Davis y Diana son jóvenes.
Mira, esto es muy chistoso porque Daniela sí se mantiene al día como de lo que son las redes sociales y todo esto por su trabajo. Pero yo me estoy quedando atrás como el propio viejito, así, muchacho, préndeme el televisor.
Sí. Sí, capito. Yo. Pero bueno.
Yo ni siquiera entiendo Instagram.
No, ni hablarle de TikTok. Yo le tuve que hacer un tutorial a capo de TikTok y eso debía haber grabado un making of de eso. Pero bueno, por ahí venimos pronto con sorpresas en TikTok, se vienen cositas. Mientras nos pueden leer en
Daniela, Daniela agarra y me pone la andadera y me dice, ok, habla.
Ahora baila. Te pongo un filtro de perrito. A ver, cosasmuyimportantes.com es nuestra página web donde van a poder leer todos los artículos relacionados a este y otros episodios, y además van a poder escuchar los episodios. Están todos ahí, ustedes se meten en la página y van a ir donde dice podcast y están todos los 96 episodios de Cosas Muy Importantes. Gracias ya. Por habernos acompañado hasta acá. Este episodio ya. Está larguísimo.
Es más largo una pisada de metro.
Uy, chao, soy Daniela.
Federico.
Adiós.
Chau.
Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.